Aquí comienza Yasteca Podcast.
Bienvenido, oyente, a un programa más de Yasteca Podcast, el programa, tu programa de jazz en Radio UMH. Hoy contamos con nuestra colaboradora Inma Blaya. Hola, Inma.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí deseando hacer el programa.
Y tenemos también otro invitado especial para nosotros, especial porque es quien tiene en parte la culpa de que este programa se llame Yasteca Podcast, porque estábamos dudando entre varios nombres, le mandamos y él nos recomendó este que nos gustó. Es Eduardo Aguilar. Muy buenas, Eduardo.
Muy buenas, Inma.
Hola.
Cuéntanos un poquito, Inma, Eduardo Aguilar, ¿quién es?
Bueno, pues Eduardo Aguilar es un amigo, compañero de la universidad.
Gracias. Bueno, amigo principalmente.
Sí, sí, la verdad es que Eduard, bueno, pues estaba intentando recordar desde cuándo nos conocemos, no recuerdo, pero hace mucho tiempo, en tu faceta de bibliotecario, apasionado del trabajo. Yo en ese caso estaba en rol de profesora y encontré también pues a una persona con la cual podía conectar bastante. Y luego además descubrí que Eduard, aparte de bibliotecario y apasionado de su trabajo y una persona muy interesante, pues es polifacético y no sé cómo tiene tanto tiempo para... Bueno, no sé cómo tienes tiempo para hacer lo que haces, ¿no?
Yo tampoco a veces,
¿eh? Bueno, aquí en la radio tienes un programa desde hace tiempo, Tinta Sonora.
Sí, 4 años ya, creo. Sí, 4.
4 años.
Sí, sí.
¿Abriste tú la radio UMH?
Casi nos dijeron, dice, oye, tenemos una llave por aquí que nos sobra, ¿quién la quiere? Yo creo que dijimos nosotros en biblioteca y ahí.
Muy bien, y bueno, aparte de eso, pues el año pasado también nos descubriste algunos, que también eras escritor.
Uf.
¿Cuántos uf llevo ya hoy?
Sí. ¿Y esa experiencia? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Así brevemente.
Bien. Ha sido una experiencia que todavía se mantiene en el sentido de que al pobre editor le debo mucho. Le debo mucho porque me pidió solamente que me implicara en la promoción del libro. Y me he implicado poquísimo, porque no he tenido tiempo. Entonces, como Inma me decía hace un momento, fuera de micrófono, esas cosas. Siempre lo digo en mi programa, que me encanta decir estas cosas. Y lo hago hasta en los programas de amigos que me invitan. Pues fuera de micrófono, que sí, que me voy deshaciendo de cosas y cogiendo tiempo para dedicar, por ejemplo, a la promoción del libro. Sí, sí, que salió justo antes del verano, un poemario. Y como llevo también otras cosas en marcha y tal, otra cosilla que saldrá dentro de poco. Y pues ahí vamos, intentando sacar tiempo.
Muy bien. Bueno, pues la verdad es que este programa contigo pues lo teníamos pensado y hablado desde hace mucho. Por fin te tenemos aquí.
El año pasado yo creo que dejamos hasta algún tema por ahí en el aire, en el limbo del podcast.
Queríamos hacer este programa la temporada pasada, pero al final no lo hicimos. Pero bueno, aquí estamos al comienzo de la nueva temporada y aquí te tenemos porque ya te lo comentamos. Y vamos a tener un programa con mucha música de contrabajistas. Luego te voy a preguntar, pero preséntanos el primer tema y vamos a escuchar música.
El primero, bueno, pues vamos a saco. Si queréis, vamos a saco porque el primero que vamos a programar es una grabación del año 83 de la Pablo Records, que es esa compañía que la CBS, con la que se hizo la CBS, para intentar hacerle un poco de sombra a esas grabaciones que en los años 80 empezó a hacer Manfred Eicher en ECM en Alemania. Y esas maravillosas grabaciones perfectas y milimetradas, ¿no? Pues, y además empezó haciéndolo con músicos europeos. Y en este caso tenemos a 2 músicos europeos. Un guitarrista anglo-belga, que es Philippe Catherine, y un contrabajista que es una debilidad particular, cuyo nombre intentaré pronunciar, pero no prometo nada.
Eso quiero oírlo.
Se trata de Niels Henning Ørsted Pedersen, que es... ¡Oh!
Magnífico, magnífico.
Estoy por aplaudirme a mí mismo, qué barbaridad. Sí, no, estamos hablando de un contrabajista danés que además falleció hace un año, año escaso, uh-huh. No excesivamente mayor. Digamos que por la época en que grabó esto tendría unos 30 años. La verdad es que no tengo aquí la biografía, uh-huh. Pero tendría unos 30 años, con una clase maravillosa. Y bueno, y con estas cosas, como siempre, y vosotros seguro que estáis de acuerdo conmigo, cuanto menos hable yo, más escuchen a los deditos de Pedersen tocando las cuerdas del contrabajo, mejor. El tema se llama Marí.
Pues vamos a escucharlo. Thank you. Buenísima la lección para empezar el programa, me ha encantado.
Sí, hemos empezado suaves.
Sí,
está, está. Además es un dúo, que no es un formato, estábamos hablando de formaciones.
Es un formato, sí, a mí me recuerda...
Es una
un,
formación muy habitual.
Me ha recordado un disco que tengo de Alone Together, que se llama, de Jim Hall y Ron Carter, y la verdad es que es muy bueno.
Sí, es muy así, muy
bueno. Y cuéntanos, hacemos un programa de contrabajistas, cuéntanos por qué.
A ver, cuando comentamos la posibilidad de colaborar con ellos en el programa, pues estoy maravillado de colaborar en un programa de jazz, lo digo tal cual, pero es una de las pasiones de mi vida, y comenté, bueno, pues intentar hacerlo un poco unitario, ¿no? No solo aquello de, pues mira, los temas que más me gustan de la historia, ¿no? Tal cual. Y pensé, y de eso que vas dándole vueltas, y me había pasado previamente en otra colaboración, ¿no? Se lo contaba Alex, en otra colaboración aquí en esta radio. Me invitaron a un programa de cine y acabamos haciendo un programa sobre Mankiewicz. ¿Por qué? Porque yo de eso que te haces listas de los mejores, las mejores películas, ¿qué tal? Y de momento coges, haces pones 10 películas y dices, uy, esta es de Mankiewicz, esta es de Mankiewicz. Esta son de Mankiewicz, y pensé, pues bueno, pues Mankiewicz. Y en este caso me pasó algo similar. Me pensé qué quería poner y al final me di cuenta de que, no sé, debo tener una época contrabajista, la sutileza esa del pizzicato sobre la cuerda del contrabajo, ese continuo de fondo, ese estar siempre ahí, no sé, o la estética propia del contrabajo, ese pedazo de mazacote que hay encima del escenario.
Ese tío grande tocando, porque claro, sí. ¿No? Contrabajistas tienen que ser altos, no pueden ser...
No te creas, yo he visto alguno que otro, no excesivamente grande, pero con una capacidad para subir la mano izquierda hasta límites insospechados de aquello de que ya se me va a dislocar el hombro.
Es que además el contrabajo es como un instrumento muy propio del jazz, ¿no? Cuando
sí.
Ves fotografía, ¿no? De esa imagen,
sí,
de...
La presencia.
Sí.
Del jazz clásico, además ese que tenemos con esos trajes de corte en los años 40, 50.
Sí.
Y ves el contrabajo, el piano y un batería, ¿no? Sí, pues el contrabajo. A pesar de eso, vamos a avanzar un poco. Me he traído 4 temas, creo que van a caber 4 temas. Los 4 son cuerdas, pero no todos son contrabajos. Ha habido truco al final.
Bueno, vamos.
3 contrabajistas y una sorpresa.
Muy bien, pues cuéntanos el siguiente, que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, el siguiente es, un trío con 2 grandes y un tercero que también es grande en cuanto lo escuchéis. Cuando digo que son 2 grandes conocidos, son, como comentábamos antes, esas grabaciones que Manfred Eicher empieza a hacer en Alemania, en ECM, aquella compañía que creo que llamaban el mejor sonido aparte del silencio, o el único sonido que merece la pena aparte del silencio. Hicieron unas grabaciones con pianistas como Keith Jarrett y Chick Corea. Uno de los grandes pianistas americanos que se incorpora a este proyecto es Chick Corea, que ya era grande. Chick Corea en ese momento ya había empezado incluso con sus experimentaciones con el jazz eléctrico.
Uh-huh.
Pero aquí se marcó unos cuantos tríos absolutamente maravillosos con Roy Haynes a la batería, o sea, impresionante. O sea, con el señor Roy Haynes, con su sonrisa permanente debajo del bigotón, pim, pam, pim, pam,
divertido,
pim, pam.
Divertido, divertido, además no puede. Se lo pasa genial en los conciertos, sí, he estado en varios suyos.
Sí, sí, yo mira, lo iba a decir al micrófono cerrado, lo voy a decir al micrófono abierto. Se me ha parecido que la diferencia entre un buen baterista blanco y un buen baterista negro es que los dos pueden ser buenísimos, pero el baterista negro siempre lo hace con una sonrisa en los labios. Siempre. Es absolutamente impresionante. He visto hacer cosas maravillosas que parecen con unos brazos... Con una sonrisa en los labios, esto no me está costando nada, aunque realmente...
Esa hipótesis, vamos a ver si la podemos,
sí, ¿verdad?,
refutar o contestar.
Sí.
Yo
solo he visto hacer a baterías blancos, sí, impresionantemente bien, maravilloso, pero con cara de concentración.
Sí, la verdad es que estoy pensando yo en algunos de los que nos gustan, y hemos visto, ¿verdad, Alex?
Sí, hemos
que
visto
están... Están siempre un poco así como...
Sí, concentrados.
Sí.
Pero además a mí me ha pasado a verlo en baterías de jazz y también de rock. Uh-huh. Y mira que baterías de rock me encantan. Salvo, creo recordar, de vez en cuando Levon Helmer, el que fue batería del The Band.
Pues vamos a hacer una cosa, revisaré mi colección de fotografías de jazz.
Vale, vale.
A ver si
esta hipótesis se cumple o no
se
cumple. Vale, pues el tercero de este trío, ¿no? De Trio Music, porque además el disco se llama Trio Music. Son 2 discos, es un vinilito que tengo aquí en las manos abriendo y cerrando. Es Miroslav Vitus. Que si no me equivoco, creo que era checo de origen ruso. La verdad es que esa parte de la biografía no la acabo de tener, pero proviene de la música clásica. Y bueno, se lanzaron con 2 discos, uno completamente de improvisaciones, pero no vamos a poner de ahí. Nos vamos a ir a un clásico, es el Round Midnight de Thelonious Monk, Porque sí, el segundo disco de este doble es The Music of Thelonious Monk. Y como Monk también es una de mis pasiones, digo, pues, qué mejor.
El año pasado, la temporada pasada, hicimos un especial de la película. Raúl Midnight nos trajo Inma la música de la película.
Pero no esta versión. Entonces.
No esta versión, vale, pues vamos a ella. Una grabación del año 82. Del año 82.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
Thank you.
magnífico sonido ECM.
Sonido ECM, en vinilo y sonido ECM.
Sí, precioso, precioso. Precisamente este año viene Chic Corea al Festival de Jazz de Cartagena.
Al de Cartagena.
Viene este año. Bien, cuando nos planteó Eduard hacer el programa este, pues me puse a pensar también a ver qué discos aportamos, qué canciones se nos ocurren y tal. Y la verdad es que se me ocurrieron muchas de contrabajistas, se me ocurrieron muchas de... Y bueno, la que he seleccionado yo, últimamente yo estoy tirando mucho a casa. O sea, me está gustando mucho el jazz español, lo sabes, oyente, que te lo digo mucho, que hay muy, muy buen jazz aquí en España. Y entonces, poniéndome a buscar, encontré un disco de nuestro gran jazzman.
El
inmenso Tete Montoliu, un pianista soberbio. Y tengo un disco, un álbum, que estaba con Javier Colina, también a dúo.
También a dúo.
Entonces, que grabaron en 1995, un poco antes de que nos dejara Tete Montoliu. Y entonces pues traemos un tema también, un estándar, Come Rain or Come Shine. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Come Rain or Come Shine.
Thank you.
cómo me gusta este tema y cómo me gusta escuchar a los dos músicos, a Tete Montoliu y Javier Colina. La verdad es que podríamos hacer un programa dedicado solo a Tete Montoliu.
Vale.
Hecho. Qué fácil eres.
Siguiente.
Pues nada, entonces no digo nada más, me reservo el comentario. No, bueno, la verdad es que Tete Montoliu, pues yo por lo menos lo estoy conociendo más últimamente y también a través de músicos que han tocado con él, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el programa, pues tuvimos una entrevista con Horacio Fumero, que bueno, pues otro contrabajista que podíamos haber traído también hoy, ¿eh? Uh-huh. Pero no da tiempo a todo, no da tiempo.
Directo.
Pero sí, le trajimos una entrevista, la verdad es que estuvo muy bien y luego hemos tenido oportunidad de conocerle en persona, es una persona muy cercana y la verdad es que ha sido una suerte esto. La verdad es que tanto el programa como lo que es la web de Yasteca nos está permitiendo conocer a músicos y hablar de la música desde otro punto de vista. Nosotros que no somos músicos, que no sabemos de música, y ahí estamos hablando.
Yo me apunto a eso también, ¿eh?
Sí, pues nada, el señor Fumero es Horacio, ¿eh? Y es una persona encantadora. Bueno, pues nada, yo iba a hablar simplemente de decir que me había gustado mucho el tema y a darte paso, pero es que...
Lo has dicho.
¿Sabes lo que ocurre, Eduard? Es que yo escogí el micro y no lo suelto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque como de vez en cuando miro al director del programa que me está diciendo...
Que se ríe y te dice que sí a un programa de Tete Montoliu.
Claro. Entonces, nada, pues ya, si quieres, Eduard, pues pasa...
Venga,
vale,
pues
tema.
Vamos a hacer una cosa. Aunque estaba programado, pero va a quedar genial si digo que esto lo vamos a improvisar y va a salir ahora mismo. En vez de guardarnos para el final la perlita esa que os he comentado antes, la vamos a programar ahora. Es una perla porque no es un contrabajista, aunque son cuerdas. Es un instrumento que se parece a un contrabajo. Bueno, realmente es como si hubieras metido un contrabajo en una lavadora y te hubieran cogido. Porque es un violín. Es un violín, ¿no? Un fiddle, que dicen en el mundo anglosajón, que no acabas de saber muy, muy bien que es un violín y que es un fiddle, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y en Escocia. Pero en este caso estamos hablando de un señor que era trompetista y cantante en la orquesta de Duke Ellington, en la que también tocó el violín alguna que otra vez. Y esto, yo, este disco me lo regaló un amigo hace muchísimo tiempo, un amigo Virgilio, que realmente es un, eso sí que es un connoisseur, que dice, nada, yo se lo comentaba antes, una persona que conoce, que sabe muchísimo de música, y de jazz especialmente, me lo regaló un vinilo. Y yo, de eso que una vez me lo pongo en casa, digo, ups, una segunda vez prácticamente, y dices, voy a estropearlo y voy a estropear la aguja. Qué lástima que los vinilos, ¿no? Y lo tengo ahí guardado en la estantería, de vez en cuando lo escucho, porque no creáis que es muy fácil de encontrar en otro formato. Así es que me he convertido en un proselitista. Lo saco para ofrecerlo, siempre. Que lo saco de la estantería es para ofrecérselo a alguien, para ofrecerle la música. Y para ello he elegido un tema, el Some of These Days, que es un estándar de Brooks y Williams, que de esos compositores de estándares de la música norteamericana, en esta versión de The Raylands, en un disco que se llama Huffin' and Puffin', grabado en 1971. Concretamente, además, otra grabación en Europa, porque está grabado en el estudio de MPS que tenía en Billingen, en Alemania.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. Ahí, final a lo loco.
Sí. la cosa empieza muy suave. Ese violín introduce después el contrabajo que empieza a entrar, que por cierto, ya que voy a decir un par de palabritas, diré que el contrabajista era Ron Matheson. Vamos a hacerle un homenaje, ya que este tema no era de contrabajistas, pero hay un contrabajista con presencia. Y después cuando empiezan a acelerar hacia el final, toda la sección rítmica, pim, 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 bueno, tremendo.
La verdad es que muy, muy bonito. Es un instrumento muy extraño, es un instrumento muy raro dentro del jazz, es un instrumento que no se ha utilizado mucho. Así, a bote pronto, pues sí, te acuerdas de Grappelli, que tocaba con Django Reinhardt y
poca cosa más, sí.
y poquito más. Pero en fin, un tema precioso. Y bueno, y ahora vamos con el tema que nos aporta Irma a los contrabajistas, con otro dúo. Ya es el tercero.
Pues otro dúo. Yo la verdad es que digamos que el elemento importante para este programa era que hubiera un contrabajo protagonista, y con música nuda pues lo tenemos, porque es un dúo de voz y contrabajo. Y bueno, la voz desde luego está ahí presente, pero claro, si están ellos dos solos, es un dúo especial. Y además, música nuda cumple otro requisito que me he puesto yo a mí misma para esta temporada, y es que quiero traer a músicos que estén todavía en giras, que estén tocando y que haya oportunidad de ver, para bueno, pues para descubrir también a músicos en concierto. Porque realmente donde se descubre y donde te apasiona la música es en un concierto.
Sí, en el jazz además se nota mucho.
Muchísimo más. Entonces, para que de verdad te guste, pues lo hemos visto en las entrevistas que hacemos en Jazzteca, ¿verdad? Todos los músicos, o muchos músicos, cuando les hacemos la pregunta de ¿qué disco recomendarías a alguien que no conoce nada de jazz? Pues nos dicen que vaya a un concierto.
De quien sea, es verdad.
De
¿eh?
Quien sea.
De quien sea.
De quien
no
sea.
Es broma.
Porque realmente la complicidad que se ve en el escenario cuando va bien un concierto, y eso no lo puedes, a veces, ¿no? En grandes discos sí puedes intuirlo, pero como en un concierto, no.
Además, sobre todo en una música que es tan diferente las canciones del CD de las canciones que tocan en cada concierto, porque además cambia, claro.
Porque ese momento, la incertidumbre, yo creo que es una de las claves del jazz. El punto de incertidumbre. Sí. Nunca sabes por dónde va a salir un intérprete.
Y muchas veces es que ni ellos mismos lo saben.
Sí, sí, por eso. Por eso. Esa incertidumbre, yo creo que muchísimas veces del propio intérprete. Porque lo que decía Inma, y no me voy a meter aquí yo mucho, por sus palabras han estado bastante, bastante claras, es que ir a cualquier concierto, porque cuando uno es suficientemente honesto como para subirse a un escenario a tocar jazz, es porque sabe que tiene la pasión, aparte de las capacidades técnicas, la pasión necesaria para hacerlo. Y eso es lo que necesita una persona para enamorarse de jazz. Si se tiene que enamorar, que a lo mejor no. Es verdad que hay gente que no le gusta el jazz.
Bueno, eso es un tema también para...
¡Ay! ¡Ay! Bueno, dejémoslo ahí.
Bien, pues Música Nuda es un dúo italiano, pues que lleva bastantes años ya en el mundo musical. Empezaron con una orquesta y finalmente, bueno, pues desde hace unos 8 años el dúo pues está trabajando y desde luego teniendo éxito desde hace bastante tiempo. De hecho, en 2006 ya tuvieron varios premios y han estado en diferentes festivales. Ellos sobre todo trabajan en Italia y en Francia. Entonces, bueno, pues oyentes, si vas por Italia o por Francia, pues mira, entra en Música Nuda porque son muy divertidos, son muy recomendables. Además de buena música, sus conciertos son diferentes y te lo pasas muy bien porque son bastante teatrales. Y después de esto, os voy a poner una pregunta como si fuera una clase, ya que estamos en Radio Universitaria. Quisiera que me dijerais por qué denominamos jazz a la música que hacen Música Nuda. ¿Bien?
Buena pregunta.
Pero entonces... Continúo con la presentación, director. Y bueno, pues vamos a poner un tema que se llama ¿Cuándo?, que bueno, pues es muy característico de la música que ellos hacen. Está dentro de un LP que hicieron en directo, un álbum que hicieron en... He dicho LP porque la influencia de Duarte con los discos. Tengo ahí los discos, madre mía, cuánto tiempo sin ver discos.
Qué grandes son los LPs,
¿sí?
Por cierto.
Sí, los long plays.
Pues está en un álbum que hicieron, que grabaron en directo en el Festival de Enfip. Y tienen temas muy diversos. Ellos lo que hacen es lo adaptan al jazz, lo adaptan a su forma de ver la música, con un trabajo y voz. Pero tienen temas tan diversos como Come Together, de Beatles, Roxanne, Police y, bueno, pues muchísimos más que recomiendo. Y recomiendo, oyente, si puedes descargártelo, porque de hecho está en varios sitios, Le Due Cor de Vocali, que esa es muy graciosa, tanto para escuchar como para ver. Y ahora, sin más, ya dejo a Alex.
Bueno, pues en realidad dejamos a Eva, que es la que está en los controles, para que nos ponga el
sin disco. Ella sería imposible.
Eva, por favor, ¿cuándo?
Cuando y mi amor tornera, dame nel cielo una stella splenderà se spenta da quando il mio sogno è svanito da quando il mio amor fuggì da me. Quando il mio amore tornerà da me nel mare, una perla nascerà
Esos aplausos son para Inma por haber elegido el tema precioso.
Muy bien. Gracias.
¿Qué tal, Eduard? ¿Te ha gustado?
Mucho, mucho, sí. Mucho, mucho. ¿Puedo responder?
Pues, hombre, por favor.
No. Yo, es decir, la pregunta que ha hecho Inma antes. ¿Por qué esto era jazz o no? Yo voy a quedar aquí súper fino y súper guay.
A ver.
Pero a mí me resulta bastante evidente que el alma de esta interpretación es un alma jazzística. Aparte de otras cuestiones técnicas, que las hay también, ¿eh? Esa digitación, ese ritmo, esa pausa, pero es el alma de la interpretación lo que hace el jazz. Y a vosotros no os pasa muchas veces que la gente dice, bueno, ¿pero qué es el jazz? Porque realmente puedo escoger dos formaciones, hablamos de formaciones, tocando lo mismo y que no suenen a jazz.
Es más, precisamente con música nuda, la primera vez que lo vimos fue en San Sebastián. Porque sí, tuvimos la suerte de ir a San Sebastián, el Festival de Jazz de San Sebastián, en una ocasión.
Llorar en la radio va a resultar muy patético, parte, Pero podría hacerlo, ¿eh?
Estábamos en el Acuario, porque este concierto fue en el Acuario, con el entonces alcalde de San Sebastián, Don Elorza.
No, pero estaba nosotros también... no estábamos
No, perdón, no estábamos con ningún político nosotros, no. Él estaba en primera fila, nosotros estábamos en casi la última, esto lo dejamos claro. Y salieron estos y empezaron a hacer pues esta música maravillosa. Y fíjate si hicieron cosas diferentes, que una de las canciones nos dijo, y ahora vamos a coger una canción de una cantante que ustedes conocen aquí, esto con su medio italiano, medio francés, que ustedes conocen aquí, una cantante de blues, Rafaela Carrà. Y cogieron una canción de Rafaela Carrà e hicieron jazz con una canción de Rafaela Carrà. Quiero decir... con eso sí. no sé si iba a donde tú querías ir.
Con
pero...
cualquier mimbre se puede hacer jazz. La cuestión es cómo se hace, ¿no?
Efectivamente, pues nada, música nuda, si tenéis oportunidad, son muy recomendables y sobre todo en concierto, porque se crecen mucho. En los
que tenían que estar escuchando esto son los programadores. Los programadores culturales, los programadores de conciertos para traer a estos señores.
Esa especie casi en extinción. Bueno, lo dejamos. Vamos a escuchar el último tema. Es claro, estamos hablando de contrabajistas y nos falta uno de los contrabajistas.
Sí. No ha sido un crescendo. Imagina porque hemos querido meter ese Psalm of These Days por en medio que yo tenía personalmente sé que tenía una especial predilección y ellos me han dejado hacerlo. Tanto Inma como Alex han dicho, vale, no es un contrabajista, bueno, se parece el instrumento. No, yo creo que lo hemos disfrutado. Pero sí que vamos a acabar con un grande de verdad, con un grandísimo. Y con esto no quiero decir que ni Miroslav Vitus, que lo hemos escuchado antes, ni Pedersen no lo sea, ni los que nos hemos dejado fuera. Porque ellos lo saben, se lo he dicho, hemos nada más que contrabajistas de contrabajo clásico. Fuera nos hemos dejado a Jaco Pastorius, a Stanley Clarke, a la gran... playa de que hay de contrabajistas eléctricos que han hecho cosas absolutamente, absolutamente maravillosas. Pero sí, nos vamos. Y estábamos antes viendo el tema de los tiempos de los temas de jazz, el largo de los temas. Los temas de pop suelen estar entre 2-3 minutos. Me dicen que un buen tema de pop tiene que tener entre 2-3 minutos. Mi favorito, que es un tema de los Smiths, creo que no llega ni a 2 minutos. Y debe ser así. Pero los de jazz, pues tienen otro recorrido. Y yo me he traído un disco del grandísimo de Charlie Mingus, el disco Statement que grabó en el año 69, además el año que nací yo, el año 69, también una grabación en Europa, una grabación en Ámsterdam, acompañado por Eddie Preston, por Charles McPherson, Bobby Jones, Jackie Bayard, Danny Richmond, que era su banda habitual en los 60, acabando ya los 60. Tiene tres temas el disco. Y hemos elegido el más corto y dura 8 minutos 40. Y lo hemos elegido tal vez por ser el más corto.
No te preocupes, estamos acostumbrados en Jazzteca a acabar siempre el último tema, justo. Pisarlo, porque no nos da tiempo, porque nos quedan 5 minutos de programa. Sí,
voy rápido para que por lo menos algunos compases podamos escuchar.
5:13 ahora mismo.
Vale, perfecto, a ello vamos. El tema se llama OP. No vamos a desvelar, pero sí que quiero comentar los títulos maravillosos de los otros dos temas que duran 16 y 18 minutos, respectivamente. The Man Who Never Sleeps, el hombre que nunca duerme, título maravilloso. Pero es que la primera cara, aquí se puede decir la primera cara del disco, tiene por título Orange Was the Color of Her Dress. Su color, su vestido era de color naranja. O dicho con la prosodia británica, con la prosodia inglesa, es... naranja era el color de su vestido. Bueno, nosotros nos hemos ido por el más prosaico, ¿o no? OP, 8 minutitos de Charlie Mingus.
Pues vamos a escuchar a Charlie Mingus. Bueno, y como siempre llegamos al momento en que se está casi acabando el programa y tenemos que pisar la última canción porque siempre al final nos enrollamos más de lo que planificamos, que posiblemente sea un error de planificación al fin y al cabo.
Bueno, no, depende de la finalidad.
Yo creo que no, tampoco. Bueno, la verdad es que ha sido un placer tener a Eduard aquí y nos has hecho, además nos has abierto, claro, una temática del contrabajo, que claro, hay tantas cosas que podíamos escuchar que sí. Bueno, que estamos muy bien, esto es un hilo conductor de programa que también tenemos que explotar.
Y el jazz sirve para esto. Yo lo decía antes, recuerdo a hacer proselitismo yo ahora del alcohol, pero recuerdo a Fifu, a Juan Claudio Cifuentes, al grandísimo Fifu.
Espera, nos ponemos aquí cada vez que nombramos a Cifu,
sí,
nos ponemos
sí,
en
hay
pie.
Hay que ponerse de pie. Yo lo recuerdo, evidentemente, con un gin tonic en la mano, presentando jazz entre amigos. Y esa imagen que siempre se veía de ese bar de jazz, de ese tugurio, de ese sótano jazzístico, era de gente hablando permanentemente. Sí, y es que el jazz
se tiene que haber. Eduard, muchas gracias, muchas gracias, Pedro.
gracias a vosotros y muchísimas gracias, Alex. He estado a gustísimo aquí.
Nosotros contigo también, como en cada programa. Me queda muy poquito tiempo recordarte que tenemos una página web, jazzteca.com, en la cual pues hablamos de muchísimas cosas y entre otras cosas están los podcasts de este programa de radio, que tan amablemente en Radio UMH nos dejan hacer. No entendemos muy bien, pero siguen dejándonos. Es maravilloso. Inma, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos en un futuro, nos escuchamos en un futuro programa. Y como siempre acabamos con el lema de Jazzteca, disfruta del jazz con jazzteca.com.